La voz del experto es la de Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia. Doctor Hernández, gracias por estar en Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto estar con ustedes.
Dice Transparencia por Colombia en un texto, en un informe que además publican varios medios de comunicación, que le preocupa muchísimo en Colombia que haya tanta concentración de poder en el Ejecutivo. ¿Por qué argumentan eso?
Nosotros venimos haciendo un seguimiento desde hace varios meses, bueno, es parte de la naturaleza de nuestra organización, a cómo funciona la toma de decisiones en el gobierno, en el Estado colombiano. Y este año ha habido un conjunto de factores que nos llevan a plantear esa conclusión. Por un lado, por supuesto, y con justificación, el gobierno nacional en el marco del estado de emergencia adquirió unos poderes extraordinarios que no tiene de manera usual, que son justificados para poder atender una situación tan compleja como la pandemia. Pero a eso se vienen sumando otros elementos como la cercanía creciente del gobierno con las fuerzas mayoritarias del Congreso, una especie de desequilibrio también frente a la a los gobiernos descentralizados, actuaciones muy cuestionadas de parte del gobierno alrededor de afectación a libertad de expresión, participación ciudadana, acceso a la información. Y por último, lo que hemos visto en las últimas semanas y que haciendo una lectura más amplia del resto del año nos lleva a concluir pues que en 2020 se han designado en las cabezas de los órganos de control y la Fiscalía personas muy cercanas al presidente de la República, y eso nos genera un cuestionamiento fuerte y una alerta sobre el sistema de control, su eficacia, su independencia y su estabilidad en nuestro país.
Doctor Hernández, ¿cómo se puede hacer para que los organismos de control estén en manos de la oposición o de partidos, por lo menos que no sean los partidos de gobierno? Porque es difícil de hacer eso en cualquier país. ¿Eso cómo se podría lograr en nuestra atmósfera, en Colombia?
Lo ideal, por supuesto, es que incluso no estén en manos de un partido, digamos, que los órganos de control no sean una entidad politizada. Lo ideal es que este tipo de instancias sean o estén lideradas sobre todo y en su capacidad, por supuesto, funcional, tengan personas con mérito, con experiencia, con trayectoria. Casi que requeriríamos una especie de carrera alrededor del ejercicio del control en Colombia. Por supuesto, hay distintos modelos. En distintos países se ha elegido uno u otro modo de operación. Pero a lo que nosotros queremos llegar es que en las reglas de juego que tenemos planteadas en Colombia, este año lo que ha sucedido es que terminaron todos los candidatos asignados o nominados por el presidente ocupando estas instancias. Es algo, digamos, un poco inédito, y en ese sentido yo creo que hay que pensar también, y el llamado es a que hacia adelante este tipo de nominaciones se hagan haciendo un respeto mucho más cercano a la naturaleza del cargo. Es decir, si yo tengo incluso la facultad de nominar a alguien que me va a controlar, ojalá no sea una persona cercana a mí.
Doctor Hernández, pero le voy a poner un ejemplo, el del fiscal general de la Nación. El doctor Barbosa, Francisco Barbosa, ha sido compañero de estudios del presidente Iván Duque, ha trabajado en la campaña del presidente Duque, fue consejero presidencial con el presidente Iván Duque. Por supuesto, el presidente lo incluyó en la lista para fiscal, pero pues los presidentes son los que hacen la lista. Ya incluyó también a Camilo Gómez, recuerdo, y a la secretaria general de secretaria jurídica de la presidencia, Clara María González, y la Corte Suprema de Justicia, ese mismo tribunal que le dictó orden de detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe, eligió en la sala correspondiente por unanimidad a Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación. ¿Cómo se puede evitar eso? Porque no parece fácil, y se lo pregunto, usted dice que debería ser una especie de carrera de grandes académicos y demás. Dígame, ¿en qué país del mundo pasa eso? ¿En qué país del mundo hay esa gran carrera de académicos? Porque en Estados Unidos no pasa, no pasa en España, no sé si pasa en Francia. ¿En qué país ocurre algo así para tratar de calcar esa fórmula?
Yo creo que necesitamos llegar a una fórmula que responda a las necesidades de nuestro país, y nuestra arquitectura institucional como usted bien lo describe, hace que este proceso esté dentro del marco de la ley. Eso no lo estamos cuestionando, pero el diseño institucional tampoco dice que quienes sean nominados, y muchas personas han salido a decir, pues que el presidente tiene que gobernar con sus amigos. Lo que pasa es que estas entidades no son entidades del gobierno, son entidades independientes. Y el llamado lo hacemos, digamos, a este nivel varios meses después de que eso sucedió, cuando vemos que el conjunto de órganos de control junto con la fiscalía terminan en esta situación. Por eso es que es alarmante. Digamos que en su momento llamó mucho la atención que hubiera terminado el doctor Barbosa en este cargo. Incluso nosotros hemos hecho alertas alrededor del conflicto de interés del doctor Barbosa para supervisar fiscales que están encargados de la investigación de presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial. Pero más allá de eso, volviendo a su pregunta, yo creo que necesitamos tener una combinación de elementos. Primero, más que académicos, a lo que nos referimos es que sean unas entidades mucho más robustas en su capacidad técnica, en su capacidad presupuestaria y sobre todo en su independencia política. Nosotros hemos monitoreado órganos de control durante varios años y uno de los temas que todavía nos generaba mucho ruido es que hubiera cierto grado de inestabilidad en la carrera de estos órganos, y entonces al final lo que también puede terminar ayudando a contribuir es revisar no solamente el proceso de designación, que es muy importante, y vuelvo al punto de que digamos, la Constitución no dice hay que nominar a los amigos necesariamente, sino que sea una combinación de una instancia liderada de manera independiente con una capacidad robusta de control y que haya una suficiente distancia frente a quien tiene que controlar. Hoy estamos en la situación de que la independencia será solamente garantizada a partir de las decisiones de estas personas, lo cual, por supuesto, va a ser muy importante ver en su momento.
Alejandro Villegas.
Pero, doctor Hernández, ¿por qué no llegaron esas advertencias en gobiernos pasados? Por ejemplo, el gobierno de Juan Manuel Santos tenía al doctor Maya Villazón, que era de extracción liberal, que era en ese momento fue contralor general, fue también procurador. El fiscal fue Néstor Humberto Martínez, que fue ministro de la presidencia de la República. El procurador también, quien fue Carrillo. El defensor del pueblo, que era el doctor Negret, que era del partido de la U. ¿Por qué en el pasado no hicieron esas advertencias y ahora sí las están haciendo?
Alejandro, nosotros llevamos varios años en Colombia, más de 20 años, y a lo largo de todo nuestro trabajo hemos hecho alertas alrededor de fallas en el diseño de las entidades encargadas de luchar contra la corrupción en nuestro país. Una alerta que siempre hemos emitido, no a este nivel, yo me refiero a ello, es la falta de independencia entre quien designa, a quien va a ser controlado y luego el ejercicio de ese caso. Es un problema que incluso vemos, por ejemplo, a nivel territorial. Se cuestiona mucho la independencia de contralores departamentales o municipales, y ahí tenemos otra brecha enorme que resolver. Lo que pasa es que hoy en día, y digamos, eso aplica para todos los gobiernos que hemos tenido en la historia reciente del país, hoy en día hay una conjunción de factores adicionales, y por eso el planteamiento no está solamente alrededor de este tema de órganos de control, que nos preocupa mucho. Lo que estamos diciendo es que está en riesgo, tenemos que ver, y por eso es la alerta en este momento, para que se escuche lo suficiente de tal manera que volvamos a la esencia de estas entidades tan importantes para los pesos y contrapesos. Pero volviendo al punto de la conjunción de factores, tenemos un proceso de recuperación económica que posiblemente va a implicar el mayor esfuerzo fiscal que hayamos podido ver en nuestra historia. Tenemos unas capacidades limitadas, como lo dije antes, de autoridades locales, y tenemos serios cuestionamientos también, acciones en materia de libertad de expresión, de participación ciudadana y de acceso a la información. Es esta conjunción de factores que nos lleva a hoy a hacer esta alarma tan importante y tan fuerte.
Claro. Pero doctor Hernández, le insisto en la pregunta de Alejandro Villegas. Cuando era presidente el doctor Juan Manuel Santos, ¿ustedes publicaron alguna alerta como esta? Porque es que Néstor Humberto Martínez trabajaba en la Casa de Nariño y salió para la Fiscalía. Fernando Carrillo fue ministro del doctor Santos y embajador y terminó en la Procuraduría y demás. ¿En ese momento ustedes publicaron una alerta igual a esta o no?
Una alerta igual a esta no la hicimos en su momento, Juan Carlos y Alejandro, de nuevo, porque hace parte de lo que vemos hoy de esa conjunción de factores. No quiere decir que no nos hubiera preocupado, no quiere decir que hubiéramos estado de acuerdo con, nuevamente en ese caso, que unas que personas cercanas, como lo eran en su momento, el doctor Martínez y el doctor Carrillo, al gobierno Santos, estuviera en esa misma condición. Lo que hemos visto en el camino fueron unos problemas muy graves en el caso del doctor Néstor Humberto Martínez, ya sabemos cómo terminó la historia, y una procuraduría que desde la cabeza del doctor Carrillo ha, en nuestro concepto, ha estado muy cercano a lo que se espera de un órgano independiente de control. Por eso decimos hoy, estamos en riesgo, tendremos que ver qué sucede una vez la doctora Margarita Cabello se posicione en el cargo. Tendremos que ver el desempeño del doctor Camargo en la Defensoría. Ya hemos tenido algunos cuestionamientos alrededor del fiscal general de la Nación. Y por eso es que el escenario es preocupante el día de hoy.
Muy bien. Es Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia. Doctor Hernández, gracias por haber estado en Voces RCN.
A ustedes, muchas gracias.
7 de la noche, 21 minutos.